Hola, ¿qué tal? Arranca esto nomás. Yo soy Tomás y estoy como siempre con mi compañera
Cami Caligeri.
Y esto es
Muy, muy lejano.
Y bueno, otro episodio más, volvimos después de ese episodio de terror donde espero que les hayamos causado un par de sustos antes de dormir. El cuento que se mandó Cami, tremendo, el que, bueno, le mandé yo, espero que también. Pero bueno, espero que les haya gustado. Un poco distinto, ¿no, Cami, esta temática?
Sí, me gustó, me siento rara porque no hablé en el otro podcast. Fue tipo relatar algo y ya está. No participé claro. Mucho, los extrañé, gente.
Claro, aparte no es que tipo hicimos una videollamada y grabamos los dos, sino que ella grabó por su lado, yo grabé por el mío, después los juntamos los dos con edición. Así que fue como también estuvimos como desconectados nosotros, fue una semana muy triste.
Sí, pero al mismo tiempo muy terrorífica, así que estuvo bueno el resultado, me gustó la idea.
Sí, la canción esa que puse al principio estuvo buenísima, ¿o no?
Sí, aparte yo no había escuchado la edición y al final cuando se mandó el grito me asusté yo.
Así que bueno, si no lo escucharon, pero están escuchando este y no escucharon el anterior, tienen ganas de escuchar dos historias de terror, una basada en hechos reales y están las dos muy buenas de nuestra autoría. Vayan al episodio anterior, Historias para contar en la noche, y ahí lo van a poder escuchar todo completamente.
Ah, esa promoción acá metida, muy bien, me parece genial.
Muy buena publicidad. Pero bueno, hoy traemos un tema nuevo, ¿no, Cami?
Hoy traemos un tema, no sé si nuevo, lo venimos tratando bastante en el podcast, pero no de esta manera.
Bueno, sí, creo que nuestro muy muy lejano está tipo abocado a esto que es el cine, que bueno, es muy amplio también, es muy grande, pero creo que más que nada, bueno, en el Twitter de muy muy lejano se ve que es todo relacionado al cine.
Claro, todas las cosas que ponemos son relacionadas al cine o al dólar.
Claro, que el dólar, otro que está muy muy lejano. Pero bueno, no quisimos caer en la fácil, en hablar de películas clásicas, en contar historia de cine, porque se iban a pegar un embole tremendo, no nos iba a escuchar nadie. Nuestra audiencia de 10 personas que nos escuchan iba a bajar a 2, que es, no sé, la abuela de Cami y
nosotros,
mi abuela.
Nosotros dos.
Claro, les obligamos a escucharlos y lo ponemos y no saben cómo sacarlo, entonces queda reproducido. Pero bueno, entonces por eso trajimos algo un poco particular que, bueno, se le ocurrió a mi hermosa novia Camila, que ya les va a contar ella qué les traemos.
Claro, estábamos pensando en hablar del cine y yo le dije a Tomás, tipo, la gente ya sabe qué es el cine, ya sabe cómo ir al cine. Entonces quisimos hablar un poco de la magia del cine y lo que pasa atrás del cine que no vemos.
Claro, Camila me dijo, vos sos un pelotudo, vos querés que nuestra audiencia se caiga a la mierda, no sé por qué, me asocié con vos, la concha de tu madre. No, mentira, Camila nunca diría eso.
Pero las palabras, capaz.
Claro, usando sinónimos no tan hirientes. Pero bueno, quisimos traerles capaz datos curiosos, digo mucho pero bueno, en el programa de radio en el que estoy también lo digo, ya me lo remarcaron muchas personas, igual acá fue la primera vez que me di cuenta. Mis profesores de locución también se dieron cuenta, así que voy a tratar de ir cambiándolo eso. Pero bueno,
Pero bueno, yo también lo digo.
Sí, pero yo creo que te lo contagié eso.
Oh, yo te lo contagié a vos, che, que me estás sacando crédito.
También puede ser. Bueno, para la conferencia, como te decíamos. Queremos traerles quizás datos curiosos que no sabían de rodaje de películas. Películas que piensan que están enfocadas de cierta manera o la trama creen que va para un lado, pero en realidad se hizo por otro motivo. O como, bueno, cuando hicimos el episodio de Volver al Futuro, les contamos que Michael Fox no era el Marty McFly principal que tuvo el estudio. Bueno, acá lo que escuchan es que Camila se está sonando los dedos, porque le gusta mucho sonarse los dedos.
No me estoy sonando los dedos.
¿No? Ah, estoy escuchando un chasquido, entonces, no sé, debe ser el espíritu del episodio anterior que vino acá a cobrarse venganza.
¡Ay, qué miedo! ¿Me quedé yo sonándome los dedos?
¡Ay, quién es! Ah, bueno, así que nada, les traemos quizás un par de datos que no sabían, o que sí sabían, y si saben pueden poner en Twitter, en donde quieran poner. La verdad que ya sabía todo, este podcast es una mierda, investiguen un poco más, la puta que los parió. Y bueno, lo vamos a entender y vamos a tratar de hacer algo mejor. Pero bueno, podemos ir empezando, ¿no, Camila? Dije, pero bueno, como 5 veces.
Estás hablando muy rápido, me estás alterando. Yo estoy muy relajada. Vamos a tranquilizarnos.
Tranquilizamos, dale. Yo te sigo.
Bueno, la primera curiosidad que queríamos contarles es que el dibujo de Rose desnuda en Titanic fue realizado por James Cameron. Tremendo. Igual eso no entendí si realmente pusieron a la actriz desnuda para realizarle el dibujo.
A ver, la actriz desnuda estaba porque se ve en la escena, pero no sé si posó claro, antes con el director a solas. Eso habría claro. que investigar también quizás un poco más. Pero es un buen dato que decís que James Cameron fue el que dibujó. O sea, el chabón, aparte de ser un animal en la dirección de cine, también dibuja muy bien.
Sí, tremendo. Él quería que sea todo de su autoría.
Claro, y la verdad que bueno, la película ganó todos los Oscars que se merecía y más. Después, bueno, otra que tenemos es que, si recuerdan en Pulp Fiction, la escena en la que le quería inyectar John Travolta a Uma Thurman adrenalina para revivirla, como que quería Tarantino que sea una, digamos, que sea una aguja de verdad, que se le inyecte de verdad, pero claro, no se podía hacer eso en pleno rodaje, que John Travolta le clave a Uma Thurman, porque capaz la podía lastimar, y John Travolta no es extraccionista, ni enfermero, ni nada para saber colocar una aguja. Entonces lo que hicieron fue que Uma Thurman se acueste en el piso, clavarle, que alguien que sepa se la clave despacito, bien, todo, y filmarla al revés, y después, bueno, obviamente, invertir la escena. Eso se hizo para que quede más, digamos, para que sea más real.
Tremendo esto, me encantó.
Sí, está muy bueno, pero eso es porque esta gente como James Cameron y Quentin Tarantino son chabones que están un paso adelante que todos en el cine y ven las cosas de otra manera, y las cosas que hacen, las hacen bien o no las hacen. Como James Cameron quiere hacer Avatar 2 hace como 20 años y no sale todavía porque él quiere hacer la película, y cuando salga va a ser una obra maestra, estoy seguro, porque se tardó la vida en hacerla.
Y capaz muere y no la hace.
Puede ser, esperemos que no, Camila.
Ay, perdón, lo mufé. Bueno, otra curiosidad es que el sonido de los raptores de Jurassic Park eran tortugas nada más y nada menos que apareándose. Muy bueno.
Ah, hermoso. Me imagino el set de grabación del sonido de los velociraptors. Tipo, 50 productores así mirando cómo dos tortugas se están apareando. Y el chabón de sonido, tipo, sentado frente a la computadora, ahí captando todo el sonido de las tortugas. Tipo, imagino a Spielberg, el director, mirando como, debería hacer más ruido, debería gemir más la tortuga. No sirve, traigan otra. A ver, una que tenga la poronga más grande, a ver qué onda.
Sí, aparte de que por qué se les ocurrió eso, teniendo tantas opciones. No sé si había muchas opciones, pero él se ocurrió y dijo, tortugas apareándose, me parece muy bueno para representar.
Claro, capaz Spielberg tenía muchas tortugas en una jaula en su casa y un día escuchó ese sonido y dijo, este es el sonido perfecto que pueden hacer los velociraptors. Porque nadie vio un velociraptor en su vida, entonces nadie sabe el ruido que hacen los velociraptors.
Sí, sabemos, y no lo sabemos nosotros.
Todo puede ser. Otro dato que tenemos es que, bueno, George Lucas, el creador de Star Wars, para hacer el personaje de Chewbacca se basó en su perro. Por eso Chewbacca es tan apegado a Han Solo. Él como que también se vio reflejado en Han Solo y hizo que esta relación sea, digamos, afín a la que tenía él con su mascota.
Ningún boludo este. Se vio representado en Han Solo. Muy bueno, claro. Personaje.
Es como Rowling, que ella es Hermione y su mejor amigo es Ron. Y bueno, Harry no sé en quién se basó. Pero eso es lo que yo entendí.
¿Su mejor amigo? Es su novio también, entonces.
¡Apa! Ahí hay algo que Rowling nos quiere decir a través de sus libros, ¿eh? Ojo.
Bueno, otra curiosidad es que Actividad Paranormal fue la película más rentable en toda la historia. Me parece medio raro igual, pero su momento fue muy, muy famosa.
No, el tema es que, a ver, claro, la película, yo leí que hacerla, la película salió $15,000. Y recaudó, y obvio que una película ya va a recaudar por lo menos más de $20,000, una película que sale en cine. Pero, tipo, $15,000, ¿por qué? Porque es una porquería todas las películas que son una Actividad Paranormal, que se filman con una cámara movible. No tenés que pagarle a camarógrafos, no tenés que comprar tantas cámaras, no tenés tanto set de iluminación ni nada.
Claro.
Es una película que vos y yo con una buena cámara también la podemos hacer.
Sí, bueno, no sé si tanto.
No sé si tanto, pero con 15,000 dólares le pagás, bueno, sí, $5,000 a uno que sepa editar y listo.
Sí, no. Ahora lo vamos a tener que hacer. Próximo podcast, película Actividad Paranormal, Cambito a mí.
Muy, muy lejano la película. Se viene muy pronto solo en Netflix. Después sale la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Va a estar buenísimo. Sí.
Y la 8 ya no es con $5,000, le suma con 5 pesos.
Claro, no, obvio. A menos que, bueno, ustedes empiecen a compartir muy muy lejano con sus amigos, empiecen a tener más reproducciones y nos hagamos millonarios y listo. No se olvidemos de ustedes y nos vayamos a patinar toda la plata.
Claro.
Bueno, tenemos otro dato que es que en la película esta de que está en Netflix, si la quieren ver, está muy buena, Entrevista a un vampiro de Brad Pitt, los actores se colgaban boca abajo y estaban como 30 minutos colgados boca abajo para dar ese aspecto como de que la sangre no estaba tan, digamos, tan bien ubicada y ese aspecto como sombrío de que son vampiros.
No vi esa película, fallé.
Está buena esa película, pero esto también es todo, a ver, hinchapelotés, por así decirlo, del director, pero es para hacerlo bien, me gusta esto.
Sí, pero bueno, es lo que hace la película como tal, porque si claro, no sería la película que conocemos.
Claro, siempre y cuando...
¿Cómo?
Sí, sí. Que siempre y cuando no pongan en riesgo la, digamos, la integridad física de los actores, está todo perfecto.
Como Tom Cruise. Sigue hablando de él.
Claro. Sí, sí.
Bueno, otra curiosidad es que Alan Rickman fue el único actor de Harry Potter que sabía que su personaje iba a proteger a Harry. Para Rowling lo quería así como para que sea un poco más realista la representación del actor. Y me parece bien.
Sí, a mí también. Y esto es lo que más me gustó de Rowling, de que cuando permitió que Warner Bros. Haga la saga de Harry Potter, ella dijo, está bien, pero yo voy a ser la supervisora. Y se encargó de muchas cosas que la hicieron también buena, la saga la hicieron. Creo que es una de las sagas más apegada a la literatura que tiene. Después hay muchas sagas que no son tan parecidas a los libros, que son muy distintas. Creo que Harry Potter, si bien faltan un par de partes, pero no hay nada distinto a los libros.
No, sí, yo creo que captó muy bien la esencia de Rowling y Harry Potter. Me parece que está muy bien representada en cuanto no solamente a los actores y todo lo demás, sino a estos detalles de que Rowling intervino.
Sí. Después, bueno, yo hablaba recién de que mientras no se ponga en peligro la integridad física de los actores, está todo bien. Bueno, acá hay un caso que pasa esto, es que, bueno, en los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence se queda sorda durante el rodaje de la película cuando intenta bucear. Bueno, se ve que le entró agua en el oído y se le perforó el tímpano.
No, tremendo.
Un desastre. Desastre. Bueno, después, bueno, se hizo millonaria, pero te quedaste sorda, amiga.
Capaz se hizo millonaria porque denunció y puso guita y ya está ahí.
Claro, denunció a Liongate y listo.
Claro. ¿Sabías que una de las películas que no saldría a la gran pantalla fue Toy Story 2? Pixar lo vio, hicieron un video, pero dijeron, no, esto está para más que un video. Y bueno, salió en pantalla grande.
Mirá, no sabía ese dato. Yo pensé que después de la 1 ya sabían que iban a sacar la 2 y estaba todo cocinado.
Claro, yo también. Después salió la 3, la 4 y van con la 4. Ahí se lo tendrían que haber dejado como video. Gran error.
Yo también escuché que Toy Story 2, se ve que es una película maldita. Tenía un problema de que se les perdió, no sé si hubo un incendio o algo, pero en Pixar se perdió la cinta de la película cuando estaba por estrenar y nadie la encontraba. Y tuvieron suerte que el director tenía una copia en su casa, pero si no, la tenía que hacer de vuelta.
Yo soy el director, tiro de al río. Tipo,
y sí, pila. Tipo. ¿Cómo no van a tener una copia? Dios, Disney y Pixar son unas empresas gigantes de películas. No sé si en ese momento ya lo eran. Sí, igual sí. Pero no puedes no tener una copia de una película cuando eran cintas. Tipo, era más peligroso. Era lo más inflamable que existía.
Sí, o no sé, te la pueden robar, la puedes perder, cualquier cosa.
Un desastre. Bueno, después otro dato es como ustedes saben, cuando las películas son en blanco y negro, la sangre puede ser de cualquier color, oscuro obviamente, porque nosotros no vemos si es rojo, si es negro, si es marrón. Y bueno, en la saga de Psicosis, esta, bueno, la famosa saga de la chica que matan en la ducha, se usaba chocolate para simular que era sangre. Y la verdad es que a mí me gustaría mucho actuar en una película que la sangre sea chocolate, porque después me la como.
Sí, yo lo que me quedé pensando es que ahora viste que hay muchos transformadores de blanco y negro. Si habrán hecho lo mismo con Psicosis y cómo habrá sido.
Pero estaría muy bueno eso hacerlo.
Sí, supongo que alguien lo habrá hecho, se puede hacer. El tema es que, nada, no sé si se va a tomar como chocolate o como la gente sabe que es rojo porque es sangre, entonces lo ponen de color rojo.
Ah, pero lo editan ellos, no es que lo transforman con un programa y se pone todo tal cual era.
No, va, hay transformaciones que sí, en realidad la verdad es que no soy editora de video, pero yo pensaba que era tal cual, ahora no sé cómo será.
Ah, habría que investigar eso, tipo, va a ver un par de transformaciones y ver si eran tal cuales o editadas según el editor que le pintó transformarlas.
Claro, aparte yo supongo que debe haber un montón de cosas así, no solamente con la sangre, tipo ponerle a la actriz esta azul con amarillo, con rojo y violeta y total no se ve.
No, claro,
no tiene nada que ver.
Sí, un poco de barro y está lleno de sangre, listo.
Claro, cosas así. Bueno, tengo otro dato que es que los movimientos de Bruce Lee eran tan rápidos que algunas veces debía disminuir la velocidad para que se notara bien ante las cámaras. Tremendo,
tremendo.
Bruce Lee.
Sí, tremendo. La verdad que, chabón, sí. Me imagino al director, aparte, flaquito, ¿te puedes calmar un poco?
Sí, aparte hoy en día se hacen cosas como esta de los movimientos a propósito para que sean más rápidos. Y el flaco se adelantó a todo, la tecnología, y la tecnología se tuvo que adaptar a Bruce Lee.
Un pionero. Bueno, otro, este es el que uno de los más curiosos y que más me gusta a mí, es que bueno, Fidel Castro, el expresidente de Cuba, trató de triunfar en Hollywood. 13 años antes de convertirse, bueno, en el líder de Cuba. Y, bueno, inició una breve carrera cinematográfica como galán latino, tuvo tiempo de interpretar pequeños papeles en un par de musicales como Escuela de Sirenas, Beauty and Beauty o Holiday in México. Y la verdad es que es muy muy gracioso esto. Tipo, yo imagino que Castro fue a audicionar para, no sé, para hacer el Corazón Valiente y le terminó robando el papel. ¡Ay! Se me fue el nombre del actor de Corazón Valiente, de Mel Gibson. Mel Gibson le robó el papel y se quedó resentido, se fue al país, a la isla más cercana que encontró, fa, comunismo, todo, y al ser archirrival de Estados Unidos.
Sí, es como esos que son abogados y al mismo tiempo están en el centro de estudiantes.
Claro, pero yo tengo esa teoría. Castro se quedó resentido que en Hollywood no triunfó, entonces fue y dijo, ahora Hollywood te voy a hacer mierda, y bueno, y está ahí intentándolo, o lo intentó.
Bueno, y el último dato es que en Hollywood, en los años 70 más o menos, hubo una moda en donde las películas estaban protagonizadas enteramente por actores de raza negra. Tipo, había de todo. Había Drácula negro, Mago de Oz, hizo un cameo Michael Jackson, todo muy bueno.
Ah, sí, tío, hoy en día podemos tener un Harry Potter negro, un, no sé, claro, un todo. Spider-Man negro. Sí,
me parece bien. El tema es que, bueno, capaz ahora la sociedad de hoy en día no está de acuerdo como con lo que pasó con la Sirenita negra.
No, ojo, pero ahora el Capitán América es negro.
¿En serio?
Y bueno, ¿te acuerdas que en Endgame al final le pasa el escudo a Falcon?
Ay, qué boludo. Pensé que el actor que hacía de él era grande. Me quedé pensando.
No, ahora el Capitán América es negro. Bueno, está Black Panther también. Se vienen los Vengadores. Ah. Valkyria también.
Chiste censurado por...
Sí, ojo, igual yo de la Sirenita, qué sé yo, me parece que... A ver, la Sirenita es la Sirenita.
Creo que ya hablamos de esto.
Sí, ya hablamos de esto. Claro, cuando hablamos de la obra de teatro que Hermione era negra. Así que bueno, vayan a ese episodio y escúchenlo ahí.
Y claro, si se quieren quedar con la duda de lo que pensamos, vayan y escuchen.
Sí, vayan. No saben lo que dijo Camila, ¿eh? No saben.
No saben lo que dije, hice un descubrimiento.
No, fue tremendo, sí. Y ahí fue cuando contaste también el ingrediente secreto de Coca-Cola, ¿te acordás?
¿Cuál?
El ingrediente secreto de Coca-Cola, ¿no te acordás?
¿Cuál era?
¿No te acordás que lo contaste ahí?
Ay, es verdad. Es muy bueno el podcast.
No. Sí, en el episodio 5, ahí al final lo tienen.
Bueno, chicos, vayan a averiguar.
Vayan a averiguar. Y bueno, nosotros llegamos al final.
Llegamos al final, es cuando aparece la música.
Ahí aparece la música. Ahí dice la música. Claro. En este momento es una noche de viernes, son las 0:54 de la mañana, la temperatura es 13 grados y 2 décimas, y decimos buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, te copiaste.
Bueno, así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Si llegaron, espero que les hayan gustado todos los datos y nos los hagan saber. Y si no les gustaron, también nos los hagan saber, porque toda crítica sirve.
Mientras que digan algo, chicos, yo estoy bien. Tipo, si quieren pueden bardearme, pero si alguien lo escuchó, yo digo, alguien lo escuchó.
Alguien lo escuchó y nuestro esfuerzo vale la pena. Igual lo vamos a seguir haciendo, nos escuchen 10 personas, 8, 1 o 1000. Vamos a estar acá para ustedes siempre.
O cero.
O cero, o nos escuchemos entre nosotros nada más, una conversación entre nosotros grabada, vamos a seguir estando. Que tengan, bueno, que tengan un lindo día, no sé cuándo lo van a estar escuchando esto, la verdad.
Sí, son fans y lo escucharon recién, entonces que tengan un buen fin de semana, chicos, beban, claro. No mucho.
Y bueno, ya por suerte hoy podemos hablar de una vacuna para el coronavirus que sí. Se viene. Está próxima a llegar, que llegue lo antes posible, así podemos terminar una vez por todas con todo esto y salir adelante.
Bueno, muchas gracias.
Y yo soy Tomila.
Yo soy Camila Ligiuri.
Y esto fue
Muy Muy Lejano.
Chau.
El ra-ra. Que todos sus sueños se realicen y ya conocen el resto.